Minuto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro y dignificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversador. Hoy le traigo uno titulado La masacre de Bucha, Cuba alineada en la guerra con Rusia. La ciudad está destruida en su totalidad. Literalmente no quedó ningún edificio en pie, pero lo más brutal de esta invasión de Rusia putinista a Ucrania, en especial a la ciudad de Bucha, es el exceso de víctimas fatales, sobre todo civiles, enterradas en fosas comunes y diseminados cuerpos inermes en las calles de la ciudad. Estos crímenes del ejército invasor ruso, en reflejo del sentir de Vladimir Putin y su régimen, no hay perdón en el inevitable castigo para los que cometieron la masacre de Bucha. Bucha es una pequeña ciudad a 37 kilómetros al norte de la capital, Kiev, de una población de alrededor de 36 mil habitantes, que la crueldad indescriptible llevó a Bucha, y la podemos observar en los casos en que dos tanques rusos dispararon con su alto calibre a un hombre que se trasladaba en su bicicleta, un civil, o el caso del linchamiento y tortura de la alcaldesa y su familia, su esposo e hijo, que tan solo tenía 25 años. Luego fueron semienterrados en una fosa común en el bosque, y todo por el patriotismo y la resistencia heroica de la alcaldesa Lutsenko y el pueblo ucraniano en Bucha. Putin, en esta acción, se asemeja no solo en nombre, sino en los hechos históricos a Vladimir Lenin, quien ordenó el linchamiento del zar Nicolás II y su familia, donde habían niños menores como su hijo. Pero las violaciones flagrantes aquí en Bucha no quedaron sin ser condenadas por los organismos internacionales, especialmente por la Asamblea General de la ONU, donde se propuso la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad, donde participaron 193 países y le dieron el voto de aprobación a esta expulsión, 93, y 24 estuvieron en contra, 58 se abstuvieron. Los que se opusieron a la condena de Putin estuvo Cuba, China, Siria, Bielorrusia, Nicaragua, hasta completar 24 países. Penoso en realidad de que Cuba, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia fueron los únicos países de Latinoamérica que apoyaron a Rusia, y nos muestra el despotismo de estos gobiernos. Venezuela no pudo participar, como bien ustedes saben, está suspendida por falta de pago, no es un deudor despreciable, pero de todas maneras Venezuela es uno de los países que sí apoya abiertamente a Putin y su invasión. En el caso de Cuba comunista, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mostró el desprecio a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, especialmente el ucraniano, al apoyar los crímenes de guerra y de lesa humanidad del ejército ruso en la población de Bucha y en general de la nación ucraniana. La dictadura de Castro Díaz-Canel expone públicamente su sumisión a Rusia. Recuerde que antes el tirano Putin había declarado que el que se opusiera o se obtuviera en las votaciones tendría serias consecuencias en las relaciones con Rusia. Pero esto es lo más triste de esta guerra, donde estos tiranos están mostrando su carácter extremo de odio, venganza, envidia, arrogancia, despotismo. Y esta es la esencia de Putin y su ejército, donde los linchamientos, no solo en la ciudad de Bucha, donde podemos considerar que es una masacre de civiles, sino que también en otras ciudades donde han destruido por su totalidad la ciudad y las edificaciones civiles principalmente, especialmente en Mariupol, que tomaron y alrededor de, según las cifras dadas por el mismo en el régimen de Putin, alrededor de 5.000 personas murieron en la ciudad, que quizás sean más porque una verdadera masacre al disparar tantos misiles y morteros hacia la ciudad. Sin embargo, sabemos que la ONU ha tomado una decisión correcta al expulsar al régimen de Putin de su organismo, del Consejo de Derechos Humanos, y sabemos que es un ejemplo que se debe seguir con la Cuba castrista, la Venezuela maurista, que ocupan cargos importantes dentro de este Consejo. Sabemos que la Organización de Naciones Unidas ocupa casi todos los países del mundo y se mantiene el equilibrio con el Consejo de Seguridad, donde están las naciones que fundaron ese organismo y tienen derecho al veto, que muchas personas a veces ven este veto como necesario, pero a mi entender y de otras personas también es que este veto es necesario para mantener el equilibrio entre las potencias, si no el mundo fuera peor, mucho peor si no existiera este equilibrio de poder entre las superpotencias. Y al menos hay un orden con este organismo que hay que seguirlo mejorando, especialmente exigir que todos estos países, para complementar su participación, deben por lo menos tener firmados los pactos internacionales civiles y políticos, o sea, garantizando derechos humanos básicos de su pueblo, y así lograr al menos un paso de avance en la paz en el mundo. Sabemos que la paz va a ser difícil en estos tiempos, porque hasta el mismo jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el Pentágono, el general Mark Milley, alertó el martes 5 de abril de este año, en 2022, en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo: el mundo se está volviendo cada vez más inestable y la posibilidad de un conflicto internacional entre las grandes potencias, incluyendo China y Rusia, han aumentado. También aseguró que la invasión de Ucrania es la mayor amenaza para la paz y la seguridad de Europa y quizás del mundo, y que China y Rusia intentan cambiar las reglas actuales de orden global y hacen al mundo más inestable. Este general tiene 42 años de servicio, una gran experiencia, y cuando nos habla así, nos hace ver que estamos en el inicio o desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Lo real es que hay que parar a Putin para poder salvar a Ucrania, y salvando a Ucrania, salvamos al mundo. Gloria a Ucrania. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Está basada en el libro de la dictadura, la democracia inicial y otros autores de esta teoría. Traigo uno titulado La liberación de Cuba por nuestra voluntad. Como bien ustedes saben, Cuba es una tiranía totalitaria comunista, donde desde la alta cúpula del poder hasta lo más sencillo en la nación está dirigido por el Partido Comunista de Cuba, que es el órgano rector y administrativo del país. Hay una pequeña cúpula que son los que dirigen este partido, que es el Buró Político, y a través del partido que domina toda la estructura administrativa del país, puede controlar a la ciudadanía. Y uno de esos instrumentos del Partido Comunista de Cuba es los Comités de Defensa de la Revolución, que no son más que comités de vigilancia para, desde cada zona, vigilar a la ciudad. O sea, cada calle del país hay un comité de vigilancia dirigido por el Partido Comunista y también a través de la Organización Política de Inteligencia, la Seguridad del Estado, la GEDOR. O sea que el ciudadano en Cuba está controlado totalmente a través de este Partido Comunista y como órgano operativo militar, la Seguridad del Estado o Policía Política. Sabemos que la ciudadanía está controlada totalmente, está adoctrinada, porque, como bien ustedes saben, el Partido Comunista también dirige las escuelas, y todas las escuelas que son públicas, que no hay escuelas privadas, y a través de estas escuelas públicas adoctrina intelectual y educativamente a la ciudadanía, a los niños, y hace que estas personas educarlos en la ideología comunista, que no es más que el odio exacerbado en la sociedad. Pero también el Partido Comunista tiene un comité de vigilancia para las religiones. Bien saben ustedes que es la Oficina de Asuntos Religiosos, OAR, del Partido Comunista, que se encarga de la vigilancia de todos los sacerdotes, líderes y miembros de las iglesias en Cuba. Y que esta oficina actualmente está dirigida por Caridad Diego Güell, que es un miembro del Partido Comunista, y que anteriormente esta oficina existió dirigida por José Felipe Escañado, que fue fundador. Pero incluso más, este José Felipe era miembro del Partido Comunista de antes del 59 y dirigía dentro del Partido Comunista existente en aquella época, dirigía una oficina parecida a esta, que debería ser un comité, que se encargaba de infiltrar a los miembros del Partido Comunista en todas las instituciones religiosas del país cuando vivíamos en la República. De esto le estoy hablando antes del 59. Este fue el primero que fundó después, cuando el comunismo llegó a Cuba en el 59, fundó la oficina esta de asuntos religiosos y se encargó durante mucho tiempo de la vigilancia e infiltración en las distintas instituciones religiosas del país. Pero lo importante es que tenemos que saber que no existe libertad religiosa en el país, incluso ni libertad de objeción de conciencia, pues esta está subordinada en la misma constitución a que usted no puede violar las leyes por una objeción de conciencia. O sea, en realidad en Cuba hay un Estado totalitario que debemos liberarnos de él. En estos últimos días, más de 16.000 personas se fueron en abril. En este mes de marzo que pasó, alrededor de 32.000, o sea, ya se pasó el éxodo de Guantánamo en 1994. Y en realidad estamos muy contentados con este asunto, porque hay que tratar, estas personas se arriesgan su vida para obtener su libertad individual, pero es muy peligroso el camino porque hay que atravesar la selva y también el mar, y ahí hay muchas dificultades, incluso en el caso de que se vaya por tierra, hay muchos delincuentes que han abusado y han estafado a muchas personas durante el transcurso. Lo ideal sería que todos estuviéramos aquí en Cuba para luchar por nuestra libertad. Este es nuestro país. Nosotros, recuérdense que si es el ejemplo, si usted en su casa invita a alguien a quedarse un día y después esa persona no solo quiere quedarse en el cuarto que usted lo invitó, sino que quiere cogerse la casa completa, y que usted decida irse y dejarle la casa a esa persona que usted invitó. Entonces son cosas que usted debe luchar por su propiedad, usted debe luchar por su país, usted debe luchar por su libertad. Es verdad que se hace libre en un país extranjero, pero es una libertad individual, no es una libertad para su pueblo, no es una libertad que usted lucha altruistamente por el prójimo que vive aquí en la isla oprimida. Sí, es verdad que usted y su familia van a vivir bien, pero ¿cuántas personas en el pueblo van a sufrir, están sufriendo? Porque incluso la gran mayoría de las personas ni reciben remesas aquí en Cuba. Y la gran mayoría de los ancianos, después de retirarse, tienen que estar vendiendo diferentes objetos para poder subsistir, porque la pensión no la alcanza. Sabemos que, bueno, es la voluntad de cada cual de hacer lo que estime más conveniente, pero la idea del cubano, si de verdad tenemos esa convicción de que somos cubanos y que esto nos pertenece por ser cubanos, quedémonos a luchar para echar abajo la tiranía. Y así podremos instaurar una verdadera libertad donde todos disfrutemos de ella y podamos vivir en libertad, que solo nos traerá la paz y la riqueza a nuestro país. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Henry David Thoreau, filósofo, escritor americano que nació en 1817 y murió en el 1862. El hombre es el artífice de su propia felicidad. Y era lo que comentábamos, que la felicidad cada persona tiene que buscarla. Y si la buscamos en nuestro propio territorio, en nuestra propia nación, seremos felices no solo nosotros, sino todos, y podremos vivir orgullosos de que somos un pueblo libre. Y aunque la felicidad es relativa, porque hay gente con pequeñas cosas se sienten felices y otros tienen que tener muchas cosas, pero en realidad hay una cosa que hace feliz a todo el mundo, que es la libertad. Y esa nadie lo puede engañar de que usted la la tiene, porque, ejemplo, aquí en Cuba dice que la dictadura dice que hay una democracia y que hay libertad, y sin embargo la gente siente miedo. Y si usted siente miedo es porque no vive en un país, es porque usted no puede hablar, o porque usted está manejado en ciertas situaciones. Pero lo más difícil de saber de la felicidad es que usted, viviendo una tiranía totalitaria como la cubana, que usted puede ser arrastrado hacia las cosas injustas que hace el régimen, como es el reclutamiento de jóvenes para participar en guerras imperiales, como se hizo en tiempos atrás, donde Castro y sus secuaces participaron en muchas guerras en el mundo, especialmente en Angola, donde cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que hay que investigar para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Y ahora, en esta situación que estamos viviendo, en que el régimen castrista se ha alineado y ha apoyado toda la inmoralidad de una guerra contra un país soberano de Rusia, contra el pueblo soberano de Ucrania, tenemos que tener cuidado, porque podemos ser arrastrados a ese hoyo ya en el terreno, y no solo nosotros ya que somos personas, algunos mayores, sino nuestros hijos y nietos pueden ser llevados a esa guerra. Por eso hoy le traigo un tema que está relacionado con esto que hemos hablado, un tema que ya traté en mi columna de opinión del diario Las Américas, y también se fue publicado en el diario La Nueva Nación.com, y se llama La Tercera Guerra Mundial, en la batalla en el ejemplo debemos dos. El desacierto de la actual guerra en Europa, Rusia y Ucrania, expone las evidencias de la falta de un plan estratégico concreto al final de la Guerra Fría. Los líderes democráticos que debían imponer la paz universal no pudieron aprovechar con efectividad el triunfo de la democracia representativa y el libre comercio sobre el totalitarismo socialista, y confiados y complacientes en ocasiones indolentes ante el gemir de los pueblos oprimidos por los regímenes tiránicos existentes en el mundo. Las vigentes reminiscencias de la Guerra Fría, China, Corea del Norte, Siria, Irán y Cuba, les permitieron subsistir en el tiempo, adjunto al desprecio de la naciente Rusia democrática, para dedicar la mayor cantidad de recursos materiales y financieros a la guerra contra el terrorismo, lo cual permitió a esos regímenes fortalecerse y estabilizar sus regiones. Ahora buscan establecer la autocracia mundial y desencadenar la más anacrónica guerra en Europa, que pudiera ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Posiblemente ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pues personajes influyentes en el mundo calificaron a Putin, incluso el mandatario Joe Biden, con lenguajes inapropiados e incendiarios que hacen irreconciliable la paz en Europa y por ende en el mundo. Claro, Putin se merece todos esos calificativos despectivos, pero los líderes de los estados deben comportarse como verdaderos estadistas y de profundo sentido diplomático para no perturbar la realización objetiva de la paz. Ahora le pongo un subtítulo que dice: algunas ideas que conllevan a presumir la presencia o desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Vladimir Putin advirtió que invadiría Finlandia y Suecia si esto tomaba en el camino a adherirse a la OTAN. Motivos injustificados, pues cada Estado soberano tiene el derecho de elegir sus asociaciones internacionales. Solo es una excusa, un deseo de Putin para expandir sus fronteras. El primer ministro británico, Boris Johnson, definió bien al autócrata ruso y dijo que un Putin victorioso es probable que no se detenga en Ucrania y se expanda a los países bálticos y hoy Moldavia. Y afirmó que existe un momento donde hay que elegir entre libertad y opresión. El senador estadounidense Lindsey Graham pidió que la única forma que esto termine es que alguien en Rusia elimine ese tipo, refiriéndose a Putin. Estaría haciendo un gran servicio a su país y al mundo. Y preguntó: ¿hay un bruto en Rusia? Y estimuló a concluir este deber por los militares rusos. Hago un paréntesis aquí para aclarar que este bruto a que se refiere Graham, el senador Graham, es Marco Junio Bruto, que recuerden que participó en la conspiración de los ídolos de marzo, donde varios senadores y él asesinaron a Julio César. Pero seguimos en el tema que estamos tratando. Estados Unidos y la Unión Europea desean sacar a Putin del poder antes de que puedan destruir nuestra civilización. La administración de Biden dejó en claro que la declaración de muerte sobre Putin del senador Graham no reflejaba la posición de Estados Unidos. Sin embargo, durante la estancia del mandatario estadounidense en Polonia, habló sobre el cambio de régimen en Rusia. En sus palabras lo llamó carnicero, cínico, y que este hombre no puede seguir en el poder. Y no se retractó a pesar de los deseos de sus asesores. También comentó una insinuación que las tropas estadounidenses iban a entrar en Ucrania. La imposición del nuevo orden mundial, hasta ahora una teoría de conspiración, es asegurado por uno de los líderes mundiales y expuso: va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Es el globalismo del sorosismo, el foro de Davos o la Agenda 2030 de la ONU, y no la globalización natural acordada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones soberanas son estados fuertes junto a la libertad, los derechos humanos y la libre empresa. Cuba Castro comunista es el verdadero enemigo de los Estados Unidos, no solo por haber desestabilizado el hemisferio occidental con su ideología, sustentada por el financiamiento del tráfico de drogas, de personas y el lavado de dinero, convirtiendo a Cuba en un país paria y un narcoestado. Crímenes que afectan directamente a la nación americana. Ahora tienen un plan con Putin de instauración de cohetes balísticos con cargas nucleares para apuntar amenazantemente al territorio de los Estados Unidos. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea
es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.